Bienvenidos a los hermanos. Estamos a 31 de agosto del 2025, a la escuela bíblica esta de Telegram, la escuela enoteísta, y vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 11 a los hebreos, de la epístola a los hebreos, a partir del verso 20. Nos quedamos en la última escuela en el verso 19. Y como siempre, por la versión bíblica que yo voy a utilizar, en la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, es la mejor traducción que existe. Es la mejor, la más fiel a los textos griegos del Nuevo Testamento y muy fácil de entender. Así que voy a ir leyendo, voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado, sin tomarlo de ningún otro autor, ni tampoco de la IA, de la inteligencia artificial, como hacen algunos. Entonces, comenzamos leyendo el verso 20. Fue por la seguridad, es decir, por la confianza, la fe, lo han vertido otras versiones, que Isaac, ya sabéis, el hijo de Abraham, la seguridad que Isaac tenía, que prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Esa seguridad que tenía también su padre Abraham. Abraham, pues, le habló de la promesa que Dios le hizo a Abraham de heredar la tierra prometida, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición y esas promesas, pues las conocía su hijo Isaac. Entonces Isaac, por esa también confianza que tenía, le prometió a sus hijos Jacob y Esaú las mismas bendiciones, las bendiciones que Dios le había dado. Verso 21, fue por la confianza, por la seguridad, como he vertido yo aquí, que Jacob tenía, que cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó con reverencia apoyado en su vara. Otras versiones, como la Reina Valera lo ha traducido, apoyado en su bordón, pero prácticamente casi nadie sabe lo que es un bordón. O sea, es una mala traducción. Sin embargo, apoyado en su vara lo entiende cualquiera. Entonces, Jacob, pues ya poco antes de morir, estaba para morir, ¿qué es lo que hizo? Pues bendecir a cada uno de los hijos de José. Se inclinó con reverencia, apoyado ahí en su vara, y fue por la seguridad que José tenía, que cuando iba a morir, declaró con toda seguridad que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. O sea, él tenía la confianza de heredar la tierra prometida, que Israel heredaría la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y él ya, pues, anunció, pues, que cuando esto ocurriera, que se llevaran sus huesos a la tierra prometida. Verso 23, y fue por la seguridad que tenían los padres de Moisés, que cuando él nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que el poderoso les había dado un hijo fuera de lo común. Moisés tenía algo que era fuera de lo común, algún tipo de aspecto físico que era fuera de lo común. Ahí, bueno, cada uno puede especular, pero tenía algo especial este niño y por eso sus padres le escondieron durante esos 3 meses. Cuando él nació, era un niño muy especial. No sé qué tendría de especial, pues, el Moisés de bebé, pero debería ser algo muy especial para sus padres, y le escondieron durante esos 3 meses. Y sigue diciendo, un hijo fuera de lo común, y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Ya sabéis, de matar a todos los niños, a todos los niños hebreos. Entonces desobedecieron la orden del rey, del faraón. Y por la seguridad que tenía Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él rehusó a los placeres, a los lujos en los cuales vivía ahí en la corte del rey, del faraón de Egipto, y era por la seguridad que tenía. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó a ese tipo de vida lujosa, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo del poderoso, es decir, por el pueblo de Israel, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fijaos la actitud mental que tenía Moisés. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel que estaba ahí esclavizado en Egipto, que gozar de los placeres temporales del pecado que había en Egipto. Egipto en la Biblia es símbolo de pecado, es símbolo de idolatría, de todos. Por eso es que hay un pasaje en el Apocalipsis donde a Jerusalén, a la futura Jerusalén, bajo el reinado de la bestia, se la llama simbólicamente Sodoma y Egipto. A la ciudad de Jerusalén, donde fue clavado en el madero Jesús. Sodoma y Egipto. Así se va a convertir Jerusalén, donde durante el futuro reinado de la bestia, de ese falso Mesías, sabéis, van a invadir, con sus ejércitos van a invadir Jerusalén, y se va a llenar de pecado Jerusalén, semejante a los pecados que había en Sodoma y Egipto. Esto va a ocurrir en el futuro, durante el reinado de la bestia. Luego no, luego cuando Cristo venga en gloria va a destruir a la bestia y al imperio de la bestia, será liberada Jerusalén y se convertirá en la capital del mundo, la capital del gran rey de Jesús, que va a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Pero durante el reinado de la bestia va a estar invadida por estas naciones enemigas de Israel y será semejante a Sodoma y Egipto. Pues Moisés rehusó pertenecer a ese mundo, a esa casta que eran la familia del faraón de Egipto, y prefirió estar con el pueblo de Israel sufriendo las penalidades. Verso 26. Él consideró que era mejor sufrir por causa del Mesías que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría en el futuro. Algo semejante a lo que ocurre con nosotros. La iglesia, ya sabéis que a lo largo de los siglos, la verdadera iglesia de Cristo ha pasado por la tribulación, pues poniendo nuestros ojos en el futuro, en la gran recompensa que vamos a recibir cuando el Señor aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Cuando recibiremos la vida eterna, esa inmortalidad, y vamos a heredar el reino de Dios para siempre, sin que exista la muerte. Esa es ahí donde tenemos que tener puesta nuestra vista, en el futuro, en esa recompensa que vamos a recibir. Igual que la puso Moisés. Él tenía puesta la vista en las promesas de Dios, que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y no le importaba los padecimientos, los sufrimientos que tenía, ¿no? Ahí en ese tiempo, como dice el pasaje, él consideró que era mejor sufrir por causa del Mesías que habría de venir, evidentemente, que poseer los tesoros de Egipto. Ya conocía que un día tendría que venir el Mesías, procedente de Israel, de la tribu de Judá, y él ya conocía esto, Moisés. Y por eso dice que sufrir por causa del Mesías, que poseer los tesoros de Egipto. Podría haber sido inmensamente rico, siendo miembro de la corte real del faraón de Egipto, pero rehusó a poseer todas estas riquezas mundanas y prefirió pasar penalidades, sufrimientos, pues tenía puesta su vista, su mirada, en la recompensa que habría de recibir en el futuro. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros aquí en la tierra. Verso 27 dice, fue por la seguridad, por la confianza que Moisés tenía, que salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Aquí cuando se habla del invisible se está refiriendo al Dios invisible, es decir, al Padre Celestial, al Dios Supremo. No se refiere al segundo Jehová, que es el Señor Jesús, porque a él sí que le vieron. Le vieron los seres humanos, luego después se le apareció incluso a Moisés y hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Era el Señor Jesucristo, al cual sí que vieron. Pero cuando habla aquí del invisible se refiere al Padre Celestial. Él seguía firme en su camino. Tenía puestos los ojos en el Dios Padre, en el invisible. Verso 28, fue por la seguridad que Moisés tenía que ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el mensajero celestial, ese ángel celestial, el mensajero celestial de la muerte, no matara a ninguno de sus primeros hijos varones, a ninguno de sus primogénitos. Era por esa seguridad que tenía Moisés, esa confianza de heredar la tierra prometida que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Pues celebraron en esa última noche, ahí en Egipto, celebraron la Pascua. Y con esa confianza que Moisés tenía, pues roció con sangre los marcos de las puertas, de sus casas, en la sangre de los corderos, para que el ángel de la muerte, este mensajero celestial, pues no matara a los primogénitos de Egipto. Ya sabéis, la última plaga que Dios envió, matando a los primogénitos egipcios, de los egipcios. Pero al estar protegidos por la sangre del cordero, los israelitas pues no sufrieron la ira de Dios, no sufrieron esta plaga. Y pues esto tiene un mensaje tremendamente especial, tremendamente significativo. Si estamos protegidos por la sangre de Cristo, la ira de Dios evidentemente no va a afectar a la iglesia. Hemos sido librados de la ira venidera, de esa ira de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús, estamos protegidos por la sangre de Cristo, su sacrificio, ya que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y por tanto hemos sido librados de esa ira venidera, de ese castigo que vendrá en el futuro contra aquellos que tengan la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Esa ira de Dios, que no tiene que ver nada, evidentemente, con la tribulación contra la iglesia, siempre la ha sufrido la iglesia de Cristo desde el siglo I, pero lo que no vamos a sufrir, evidentemente, es la ira de Dios, igual que tampoco sufrieron la ira de Dios, la muerte de los primogénitos, el pueblo de Israel, al estar protegidos por la sangre del Cordero. Vamos ahora al verso 29, dice: fue por la seguridad o confianza que tenía el pueblo de Israel que atravesó el Mar Rojo, como si estuvieran pisando tierra seca. Es la confianza que tenían. Tenían la seguridad. No tuvieron miedo de entrar en el mar se había abierto por la mitad, formando un muro a cada lado, dice el libro del Éxodo, un muro a cada lado, o sea, se debió de congelar. Dios hizo que, de forma sobrenatural, milagrosa, que se congelara el mar. Se formó un camino, porque dice que era como un muro a cada lado, indicando así que era algo duro. Mi opinión personal es que Dios hizo, partió el mar en dos y lo congeló a uno y a otro lado. Eran como muros, como un muro de piedra, evidentemente era hielo, e hizo el camino para que el pueblo de Israel pudiera atravesarlo. Y sin miedo alguno, sin temor alguno, pues atravesó, como dice aquí, por la seguridad que tenía el pueblo de Israel. Estaban seguros que Dios los iba a proteger, que el mar no iba a caer sobre ellos, y entraron por ese pasadizo y pudieron atravesar el Mar Rojo. Atravesaron el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, porque el ejército del faraón sin ninguna duda vio cómo el pueblo de Israel atravesaba por en medio del Mar Rojo, vieron este tremendo portento hecho por Jehová. Entonces los egipcios, estos malvados egipcios, el ejército egipcio, pues quiso hacer lo mismo, intentaron seguirlos, muriendo todos ahogados. Fijaos, una vez que ya el pueblo de Israel atravesó ese pasadizo, atravesó el Mar Rojo, pues Dios lo cerró. Como lo hemos visto en tantas películas, como la de, por ejemplo, los 10 mandamientos, la secuencia, pues cuando se cierra el mar y son exterminados los ejércitos del faraón. Que, por cierto, hay pruebas arqueológicas han encontrado en esa zona donde atravesaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel, pues en el fondo del mar se han encontrado ruedas de estos carros egipcios y otras herramientas de guerra, otros instrumentos de guerra se han encontrado en el fondo. Investigadlo en internet, lo vais a encontrar. Prueba absoluta, prueba arqueológica irrefutable de que este relato bíblico fue absolutamente histórico, fue cierto. Ahí están restos de los carros del faraón, ahí en el fondo del Mar Rojo. Ahí los han encontrado. Verso 30. Fue por la seguridad que el pueblo de Israel tenía que marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Esto ya ocurrió 40 años después de salir de Egipto. la siguiente generación, porque a la tierra de Canaán no entró la generación que salió de Egipto, no, no, todos ellos murieron en el desierto y entró la siguiente generación. Y por la confianza que tenían en Jehová, en los líderes que eran los dos únicos que salieron de la primera generación, que eran Josué y Caleb, pues les dio el ánimo, la fuerza de que marcharan alrededor de Jericó, de las murallas de Jericó, durante días, durante 7 días, 7 días les ordenó el Señor. Entonces ya sabía la historia, tocaron fuertemente las trompetas y las murallas de Jericó se derrumbaron. Era por la confianza, la seguridad que tenía el pueblo de Israel. Cuando comenzó a entrar en la tierra prometida, ya sabéis, la primera ciudad la cual entraron pues fue Jericó. Verso 31. Fue por la seguridad que tenía Rahab, la prostituta. Ella no era israelita, Rahab formaba parte de una de estas naciones cananeas, pero ella creyó en este Dios de Israel, estaba a favor del pueblo de Israel. Y por la seguridad que tenía esta prostituta, pues dice que no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer al poderoso. Ella se salvó. Y dentro de la genealogía, por ejemplo, de Jesús, del Mesías, una de sus antepasadas era esta Rahab la ramera. Pues ella había recibido en paz a los espías. El pueblo de Israel había enviado a unos espías para observar esa tierra y ella los había recibido. Estaba a favor del pueblo de Israel y los había recibido en paz. Los escondió. Y tuvo que mentir, evidentemente, a los cananeos para que no los mataran, a estos espías israelitas. Y por eso es que pudieron salvarse y ella también se salvó. Y verso 32, ¿cuánto más os podría mencionar? Dice el autor de Hebreos. Se necesitaría demasiado tiempo para contaros acerca de la seguridad, es decir, de la confianza que tenían Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, el rey David, Samuel y todos los profetas. Por esa confianza que tenían esas personas, conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que el poderoso los había prometido, es decir, la tierra prometida. Recibieron, como dice aquí, lo que el poderoso les había prometido. Cerraron bocas de leones. Aquí en concreto se refiere, por ejemplo, al profeta Daniel, que cerró boca de leones. Ahí lo narra el libro del profeta Daniel. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Igual que lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues igual, aquí dice su debilidad se convirtió en fortaleza, en fuerza. Todo podemos, por medio de Cristo, todo podemos en Cristo, el cual fortalece a los suyos. Y sigue diciendo, llegaron a ser poderosos en batalla. Eran grandes soldados. Tenían esa confianza en el Señor, en este Señor Jehová. Y fueron poderosos, vencieron en esas batallas. E hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. O sea, ya había personas que habían muerto y habían resucitado y recibieron otra vez a esos seres queridos. Sin embargo, otros fueron torturados. Hubo varones de Dios, héroes de la fe que fueron torturados porque rechazaron negar al poderoso a cambio de la libertad. Les ofrecían sacarlos de la cárcel, de ser libres, si negaban a Dios, a este Señor Jehová. Si negaban al poderoso. Y ellos rechazaron negar a Dios. Ejemplo tremendo que nos dejan a nosotros. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Así es como lo he traducido en esta versión. del testimonio de los apóstoles. Tenían puesta su vida, su esperanza en esa vida eterna, que va a comenzar después de la resurrección, cuando resucitemos. No cuando morimos. Esto no tiene que ver nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que la introdujo Satanás. Aquí está hablando de la resurrección. Es entonces cuando volveremos a la vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dijo Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Pues igual se enseña aquí. Tenían puesta su esperanza en la resurrección de entre los muertos. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Así maltrataron, por ejemplo, a profetas de Dios, a profetas hebreos. Fueron encadenados en prisiones, como ocurrió también, por ejemplo, con el profeta Daniel. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Fijaos las grandes tribulaciones, los padecimientos que tuvieron estos varones de Dios, estos héroes de la fe. Algo semejante igual ocurre con la iglesia. A lo largo de los siglos, los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, han pasado por la tribulación. Los han torturado, los han asesinado, los han matado de diferentes maneras. Esto ocurrió, por ejemplo, muchísimo durante la Inquisición católica, la Inquisición papal, que duró más de 600 años, 700 años. Pues así es como trataron a los verdaderos cristianos que rehusaban someterse a esta iglesia de Satanás en la tierra y ante el Papa de Roma, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues pasaron por grandes tribulaciones, fueron torturados, fueron asesinados de la forma más espantosa por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Algo semejante ocurrió con estos profetas, con estos varones de Dios en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Vivían escondidos en montañas, tenían que vestirse con este tipo de pieles de ovejas y de cabras, porque no tenían ni podían comprar nada. Este mundo no era digno de ellos. ¿Lo ves? Ellos estaban en el mundo, pero no pertenecían a este mundo, igual que ocurre con los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo. Estamos en el mundo, pero no sois del mundo, dijo Jesús a sus discípulos. Igual ocurría con estos santos varones de Dios. Estaban en el mundo, pero el mundo no era digno de ellos. No se sometían al mundo, no vivían como lo hacen en el mundo los impíos, los malvados, los pecadores. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Algo, por ejemplo, ocurrió, por ejemplo, esto le ocurrió al profeta Elías, igual, que andaba escondido en cuevas. Verso 39. Debido a la seguridad, es decir, a la confianza que ellos tenían, todas esas personas gozaron de un buen testimonio. Testimonio que dieron. El testimonio por medio de sus vidas. El testimonio que dieron del Dios verdadero. Aunque ninguno recibió todo lo que el Poderoso les había prometido. Ninguno. Que lo dice bien claro. Ninguno recibió todo lo que el Poderoso les había prometido. ¿Qué les había prometido? La vida eterna en el reino de Dios. Cuando venga, cuando descienda esa nueva Jerusalén celestial, la ciudad celestial descienda a la nueva tierra, que va a ocurrir después del milenio. No lo habían recibido, todavía no habían visto descender esa nueva Jerusalén, esa ciudad celestial. Pues, verso 40, pues el Poderoso tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos, aquí cuando dice nosotros, pues se estaba refiriendo sin ninguna duda a la iglesia de Cristo. De modo que ellos, refiriéndose a esos héroes de la fe, no llegaran a la perfección sin nosotros. Ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Ellos también llegarán a la perfección y llegamos a la perfección, esto ya lo expliqué en la anterior escuela, con la venida de Cristo. Donde por medio de su sacrificio, de su ofrenda, hecha una sola vez para siempre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, ya a partir de Cristo, a partir de la venida de Cristo, ya somos hechos perfectos por medio de la ofrenda de Jesús. Esa ofrenda única e irrepetible. Solo fue a partir de la venida de Cristo, repito, que somos hechos perfectos. Pues con este audio, con este comentario, ya termino el capítulo 11 de Hebreos. En la próxima escuela vamos a entrar en el tremendo capítulo 12, cuya enseñanza es impresionante, hablando de esta, rodeados de esta enorme multitud de testigos, cuando dice que liberémonos, tenemos que librarnos de todo peso del pecado que nos asedia, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en la próxima escuela. Así que lo dejo aquí, a los hermanos, cuando queráis. Tenemos un día y medio para, queremos enviar más mensajes, pues igual, enviar algún mensajito, de algún comentario, de alguno de estos pasajes, de estos versículos que he estado comentando. Así que ánimo y comentad algún pasaje que os haya llamado la atención, que os haya gustado. Pues venga, paso palabra.
Hola hermanos, gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 11, desde el verso 35 al 38 de forma resumida, el cual es una enseñanza tan grande y poderosa que nos hace mantener firmes en el verdadero camino junto con la verdadera doctrina tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, siendo el verdadero evangelio. Por más situaciones que pasemos en, yo qué sé, que te insultan por causa de Jesús, te amenazan de muerte, te quieren dar más palo que una milanesa, por así decirlo, ¿no? Es un dicho acá, en este país. Bueno, yo digo eso también. O simplemente te quieren asesinar. Esto se le llama persecuciones. Porque si estamos, mejor dicho, si tenemos temor reverente al Padre Celestial, genuinamente unidos a su amado Hijo Jesús, pues vamos a tener persecuciones. Y los varones que han tenido esto, como los apóstoles, incluyendo lo del pasado, como el pueblo de Israel, como mencionó nuestro hermano Enrique, por ejemplo, esto no mantiene en perseverancia, perseverar en ello. Y es un consuelo porque al final y al cabo sé que cuando llega un momento súper difícil, vamos a decir, ¿no? Obviamente que nuestro Señor Jesús dijo que debemos de vivir el presente, pero digo, esto es como un pensamiento que debemos de tener en cuenta de cuando llegue esos momentos difíciles, debemos de pensar en la victoria. O en otras palabras, pensar en las cosas que pasó nuestro Señor Jesús y de sus apóstoles en relación a esos temas. Como por ejemplo, tener hambre, tener sed, no tener donde apoyar su cabeza, por ejemplo, una cama con una almohada, no tener techo y cosas así. Yo estoy diciendo de lo real, no tiene nada que ver con películas ni cosas extrañas, no. Nada de eso. Yo me refiero a la realidad. Así que si pasamos por esas cosas, esas situaciones, mantener la calma, y bueno, si tenemos que llorar debido a que el cuerpo ¿cómo decirlo? Intenta dejarte demasiado débil, pero hay que resistir, mantenerse firme y no romperse, porque si te rompes, es probable que te apartes del verdadero camino. Tener en cuenta esto. Esto es lo que comento sobre estos textos. Un abrazo, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Hebreos capítulo 11, del versículo 19 en adelante, esta parte número 2 del capítulo 11 de los Hebreos. Ha habido varios versículos que me han gustado muchísimo y todo el capítulo es uno de los capítulos que más me gustan del libro de Hebreos, que se nota muchísimo el conocimiento que tenía de todo el Antiguo Testamento, el que lo escribió, que es el apóstol Pablo. Y cómo se sabía todas las historias, que por la fe, todo lo que hicieron Moisés, Josué, Abraham, Isaac, etcétera, ¿no? Entonces, ese conocimiento plasmado aquí simplemente es magistral. Gracias al hermano Tito por haber dado sus aportes. Y el primer versículo que más me gusta es el versículo 23, que dice que no tuvieron temor los padres de Moisés en desobedecer la orden del rey. Aquí está hablando de desobediencia. Y muchos cristianos evangélicos, católicos, siempre están diciendo que tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que obedecer a los gobernantes, incluso en épocas infames como la que vivimos en 2019, había que obedecer lo que dijese la televisión, porque así lo dice la Biblia. Pero no entienden que cuando la Biblia dice que tenemos que obedecer a los gobernantes, siempre es cuando sean órdenes que no contradigan al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero, como dijo Pedro, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y en este caso, los padres de Moisés obedecieron a Dios y desobedecieron al rey de Egipto, que era Faraón, porque la orden de Faraón era una orden malvada, que era la de entregar tus hijos al ejército para que ellos querían matar a todos los primogénitos y a todos los varones. Entonces, es en ese genocidio los padres de Moisés no fueron poco inteligentes como los cristianos que tenemos hoy en día, desgraciadamente, y desobedecieron al rey malvado para obedecer a Dios. Y al igual tenemos que hacer los verdaderos cristianos, desobedecer cualquier orden de nuestros gobiernos que sea malvada por obedecer a Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica en cuanto a la obediencia. Hermanos, el versículo 28 también me gustó mucho cuando vemos el ángel de la muerte, esa última plaga, ese ángel que vino a matar a todos los primogénitos de Egipto. ¿Y por qué hizo eso? Bien, recordar que en Egipto habían cometido los egipcios y Faraón genocidio. Habían asesinado a cientos o cientos de miles de bebés de los hebreos y también les habían esclavizado, haciéndoles padecer todo tipo de penurias por muchísimos años. Habían sido desagradecidos por lo que José había hecho de salvar a los egipcios en el pasado y se habían olvidado de José y de aquella época, de que Egipto vivía gracias al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. No, entonces Dios castigó a los malvados. Y este Dios que castiga a los malvados y hace justicia es un Dios que no están predicando correctamente hoy en día. El Dios que predican hoy en día es un Dios que dice que ama a los malvados, que puedes hacer lo que quieras, que no tienes ningún problema, que te ama tal como eres, que es un Dios de la prosperidad, que te va a prosperar y te va a hacer millonario, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis cómo hoy en día predican de un Dios totalmente falso, cuando el Dios verdadero es un Dios que castiga al malo, que castiga la maldad, que no tolera la maldad y es un Dios que reparte justicia. Así que yo amo al Dios real de la Biblia y quiero que os quedéis con esta frase de Hebreos capítulo 28, este versículo 28, Hebreos 11, 28, porque es muy bueno, es un resumen auténtico de cómo es Dios realmente. Luego tenemos el versículo del 35 al 38, cómo vemos todos los que seguían a Dios, cómo sufren. todo tipo de torturas, rechazos, burlas, muertes espantosas, como cortados por la mitad, persecuciones. Pero dice que ellos no abandonaron a Dios a pesar de todas esas dificultades, sino que pusieron su esperanza en una vida muchísimo mejor, que viene después de la resurrección. En este versículo vemos dos tipos de doctrina. La doctrina de que por Dios vamos a sufrir, como dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendréis muchos sufrimientos, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Una vida en la que en las dificultades Dios va a estar a nuestro lado, pero las dificultades van a estar. Y también vemos cómo nuestra esperanza la ponemos cuando seamos resucitados en la vida que viene. Y cómo este versículo también destroza totalmente la doctrina de la inmortalidad del alma, hermanos, porque dice que lo bueno viene después de la resurrección, no después de la muerte, como enseñan la Iglesia Católica Evangélica, que al morir ya automáticamente estás en el cielo. No, lo que enseña este versículo es que la esperanza de la vida mejor viene después de la resurrección. Y la resurrección de la Iglesia vendrá cuando venga Jesucristo de manera visible para salvar a los que le están esperando al final del reino de la bestia. Y la segunda resurrección será las naciones después de los 1000 años, después del juicio de Dios. Así que, hermanos, esta es la verdadera doctrina en cuanto al tema de la resurrección, en cuanto al tema de la doctrina de la inmortalidad del alma. Y muchísimo cuidado con todas estas predicaciones que dicen que vas a estar súper bien con Dios y vas a prosperar, cuando realmente vemos que en este mundo, como dice el Señor Jesucristo, vamos a tener muchas dificultades y somos soldados de Jesús y tenemos que no abandonar a Dios, quedarnos con Él pase lo que pase, esforzarnos y poner nuestra esperanza en la vida mejor que vendrá después de la resurrección. Y ya por último, hermanos, continuando con el tema de la inmortalidad del alma, me gustó muchísimo el versículo 40, y ya con esto termino. Dice que Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Como dice el hermano Tito, vamos a llegar a la perfección ¿cuándo? Vamos a llegar todos juntos, cuando sea la resurrección. Entonces, cuando ese momento llegue, llegaremos a ser perfectos. Pero ahora no hay nadie en el cielo siendo ya perfectos, resucitados, inmortales, disfrutando de estar al lado de Dios. No. La inmortalidad del alma es una doctrina satánica. Lo que enseña la Biblia es que dormimos y un día seremos resucitados. Y es ahí cuando dice que de modo que ellos no llegarán a la perfección. Todavía no hay nadie que ya haya llegado a la perfección sin nosotros. Es decir, que vamos a ser perfeccionados todos juntos a la vez. Por lo tanto, no hay nadie absolutamente en el cielo que haya sido ya perfecto, que esté vestido de blanco, que esté disfrutando de estar al lado del Padre Celestial. Todavía eso no ha ocurrido. Y estos son versículos que omiten todos aquellos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma. Bien, hermanos, espero que mis audios hayan sido de edificación y mis aportes, y nos vemos ya en Hebreos capítulo 12, si Dios lo permite. Gracia y paz para todos.
Gracias, hermanos, por los aportes, los comentarios que habéis enviado de esta segunda parte del estudio de Hebreos capítulo 11. Voy a hacer un resumen para tener claro lo que hemos aprendido de estos pasajes desde el verso 20 hasta el final del capítulo 11. Bien, pues hemos aprendido sobre estos héroes de la fe. Fue por la confianza, la seguridad, perdón, que Isaac, el hijo de Abraham, tenía, que prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fijaos la confianza, la fe, que se la enseñó, evidentemente, se la pasó su padre Abraham, de que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra, de que heredarían la tierra de Canaán. Pues esa misma fe se la pasó Abraham a su hijo Isaac. E Isaac, evidentemente, se la pasó a Jacob. Fue por esa confianza que Jacob tenía, que cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó con reverencia apoyado en su vara. Y fue por la seguridad, por la confianza que José tenía que cuando iba a morir, pues ¿qué es lo que hizo? Declaró con toda seguridad que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Tenían, fijaos, la fe, la confianza en la palabra de Dios, de que heredarían esa tierra prometida por Dios, la tierra de Canaán. Luego menciona a Moisés, a los padres de Moisés. Cuando él nació, pues sus padres lo que hicieron es esconderle durante 3 meses. Vieron que Dios, el Padre, les había dado un hijo fuera de lo común. Moisés tenía algo fuera de lo común, algo muy especial, y no tuvieron temor de desobedecer la orden del faraón, la orden del rey. Fijaos, no se sometieron a esa orden del rey de matar a los niños en absoluto, sino que le desobedecieron. A veces es necesario desobedecer a las autoridades, a los reyes, a los gobernantes, desobedecerlo para obedecer a Dios, como dijo el apóstol Pedro, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando estos gobiernos, estos reyes, que sin ninguna duda han sido puestos por Dios en el poder, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, pero a veces pueden dar órdenes, pueden dar leyes en contra de lo que Dios ha dicho, y por lo tanto, por supuesto que hay que desobedecerles. En lo que no esté en contra de lo que Dios ha dicho, pues hay que obedecerles, hay que someternos a ellos, porque son autoridades puestas por Dios. Pero aquí los padres de Moisés, lógicamente, le desobedecieron. Igualmente menciona seguidamente a Moisés, que renunció, rehusó ser, como dice aquí, considero que era mejor sufrir por causa del Mesías que poseer los tesoros de Egipto. Era hijo adoptado de la hija del faraón. ¿Y qué hizo él? Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, que gozar de los deleites temporales del pecado. En la Biblia, Egipto es el símbolo del pecado. Y él, pues, renunció a esos tesoros, renunció a esos lujos para formar parte de este pueblo de Dios y sufrir juntamente con ellos por causa del Mesías. Moisés sabía perfectamente que el Mesías habría de venir en el futuro, conocía perfectamente las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, sobre la simiente que habría de venir para libertar al pueblo de Israel. Y Moisés confiaba, tenía esa mirada puesta en la gran recompensa, en ese premio que recibirá en el futuro. Recordad, la recompensa la recibiremos en el futuro, no ahora aquí en esta tierra. En el mundo tendremos tribulación, y eso lo sabía muy bien Moisés. La recompensa para nosotros la dará Dios en el futuro, concretamente cuando le aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. A los que esperamos esa segunda venida de Cristo a la tierra, esa segunda aparición, pues es a los que nos va a salvar, aquellos que no esperan, evidentemente. La segunda venida de Cristo a la tierra, como ocurre con millones de falsos cristianos pretribulacionistas, evangélicos, pues sencillamente no se van a salvar jamás. Por mucho que digan que han aceptado a Jesús, por mucho que digan que han nacido de nuevo, por mucho que digan aleluya, peguen botes, peguen brincos y peguen gritos, se van a condenar al lago de fuego por haber rechazado el verdadero evangelio y por no esperar la segunda aparición de Cristo, su segunda venida a la tierra. Hemos aprendido también que Moisés tenía puesta su mirada en el Dios invisible, en el Padre Celestial. Aquí cuando dice que tenía los ojos puestos en el invisible, se estaba refiriendo evidentemente a ojos espirituales, a los ojos del entendimiento. Los tenía puestos en el Dios invisible, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás. La Biblia dice bien claro que al Dios Padre nadie le vio jamás. Al que sí veían es al segundo Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Recordad que la Biblia habla claramente de dos Jehovas. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, y el segundo Jehová, que es Jesús, este ángel de Jehová, que también tiene el nombre de Jehová, y que era el que bajaba del cielo y se aparecía a seres humanos, como Adán y Eva, a Abraham en el encinar de Manre, luego se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Pues Moisés tenía puestos sus ojos espirituales, los ojos del entendimiento, en este Dios Padre, que es el Dios Supremo, el invisible. Luego hemos aprendido también sobre el pueblo de Israel, por esa fe, esa confianza que tenía, pues entró en la tierra prometida. Bueno, antes de entrar en la tierra prometida, cruzaron el Mar Rojo, como si estuvieran pisando por tierra seca. Dice la Biblia que Dios abrió el mar, por medio de Moisés. Dios abrió el mar, se formó como un muro de agua a la derecha y a la izquierda, es decir, Dios lo que hizo es congelar esa parte del Mar Rojo, formando un pasillo en medio para que el pueblo de Israel pudieran pasar. Y fue por esta seguridad, esta confianza, que el pueblo de Israel, pues, atravesó, decidió entrar en el mar por ese camino, en el Mar Rojo, como si estuvieran pisando por tierra seca. Ellos perdieron el temor, sabían que el Dios de Israel los protegía, los guiaba, y cruzaron, pues por el mar, por en medio del mar, sin que el agua les afectara. Lo intentó hacer también el ejército del faraón. Yo me imagino a ellos muertos de miedo, aterrorizados, siguiendo al pueblo de Israel para asesinarlos. Entonces intentaron pasar ellos también. Dios cerró el mar, descongeló esos dos muros de agua que había formado, esos dos muros de hielo, y se los tragó el mar. Fueron destruidos completamente. Dije también en la escuela que hay pruebas arqueológicas absolutas y irrefutables de carros egipcios antiguos que se encuentran en el fondo del Mar Rojo. Los han encontrado, los han fotografiado, y hay carros, hay armas, hay pues todos esos vehículos de guerra que utilizaron los ejércitos del faraón para intentar destruir Israel. Y ahí se han encontrado prueba irrefutable de que el relato bíblico es absolutamente cierto. Luego hemos aprendido también que fue por la confianza que tenía el pueblo de Israel la segunda generación, porque la primera generación de los que habían salido de Egipto perecieron en el desierto. Tuvieron 40 años y murió la primera generación, y entonces entró en la tierra prometida, entró la segunda generación. Los únicos que quedaron de la primera generación, pues eran Caleb y Josué. Josué y Caleb sí que entraron, ni siquiera el propio Moisés llegó a entrar en la tierra prometida. Él la vio, la observó desde el monte Nebo, pero no llegó a entrar. Se menciona también a Rahab la ramera, que no era israelita. Ella ayudó a Israel, ayudó a los espías enviados por Israel, fueron a inspeccionar esa tierra, y ella los recibió en su casa, los ocultó para que no los mataran los cananeos. Ahí demostró pues la fe, la confianza que tenía Rahab en el Dios de Israel, y en el pueblo de Israel. Sabía que iban a entrar y los acogió. Y ya fue salva, no pereció. Cuando cayeron los muros de Jericó, ellos les ordenó que dieran 7 vueltas a la ciudad, alrededor de los muros, tocaron las trompetas y cayeron las murallas de Jericó. Dice también, aprendemos en el capítulo 11, que muchos del pueblo de Israel llegaron a ser poderosos en la batalla, eran soldados poderosos, valientes, hicieron huir a ejércitos enteros, porque tenían la confianza, tenían la seguridad de que este Señor Jehová estaba con ellos y los ayudaba en la batalla y los protegía. Menciona también a muchos profetas, a siervos de Dios, que fueron torturados, que fueron asesinados, rechazaron negar a Dios, al Dios Padre, a cambio de la libertad, les ofrecían la libertad, y ellos prefirieron la muerte. ¿Pusieron su esperanza en qué? Pues en una vida mejor que ha de venir después de la resurrección. Esa es la verdadera fe, la verdadera doctrina, lo que les daba fortaleza, esperanza, la resurrección que vendrá en el futuro. Fijaos que ellos no creían ni enseñaban ninguna doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Ellos lo que creían, lo que esperaban, es la resurrección de los muertos. Entonces, cuando vendrá una vida muchísimo mejor, cuando resuciten. Fueron ridiculizados, fueron lacerados con látigos, fueron encadenados en prisiones, murieron apedreados, a otros les cortaron por la mitad con una sierra. Por ejemplo, dicen que el profeta Isaías murió de esta manera, le cortaron en dos con una sierra, a otros los mataron a espada, etcétera, etcétera. Este mundo, dice este capítulo 11, que no era digno de ellos, no era digno de ellos. Ellos estaban en el mundo, pero no eran de este mundo, exactamente lo mismo que somos nosotros. Así lo dijo Jesús a sus discípulos. Estáis en el mundo y no sois de este mundo. El propio Jesús estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Poncio Pilato. Lo mismo ocurría con estos santos varones de Dios que fueron maltratados, pasaron por grandes tribulaciones, fueron desposeídos y oprimidos, les quitaron todos sus bienes. Pues este mundo no era digno de ellos. Ellos esperaban la resurrección de los muertos. Ellos vagaban por el desierto, se escondían en montañas, en cuevas, y no ellos de la tierra, como así lo relata, por ejemplo, en el caso del profeta Elías, que estaba escondido en una cueva, siendo perseguido por la malvada esta Jezabel. Debido a esta seguridad, a esta confianza que ellos tenían, todas estas personas, estos varones de Dios, pues alcanzaron un buen testimonio. Ninguno recibió lo que el Poderoso les había prometido. No recibieron la salvación, igual ocurre con nosotros. Nosotros no recibimos la salvación, la vida eterna, lo que Dios nos ha prometido ahora, ¿no?, sino que lo vamos a recibir en el siglo venidero, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. La misma esperanza tenían estos santos varones de Dios. Pues hasta aquí el resumen de esta segunda parte del capítulo 11 de Hebreos. Ya hemos terminado de estudiar y comentar el capítulo 11, luego entraremos en el capítulo 12. De ahí tenemos hasta el capítulo 13 y ahí terminamos el estudio y el comentario completo de la epístola a los Hebreos. De modo que ya doy por terminada esta clase, esta escuela, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no dice de Dios que es trino, ni dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que veáis cómo Satanás, el diablo, ha engañado completamente a millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, ya sea la trinitaria o la unicitaria. Los apóstoles eran bien claros, de Dios nuestro Padre, no dijo de Dios que es trino, es una espantosa doctrina de demonios. Dios nuestro Padre es el Dios supremo, el Dios más grande de todos los dioses, y luego dice, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Fijaos cómo separa, los apóstoles separaban al Dios Padre, que es el único Dios verdadero, el Dios supremo, lo separan del Dios, del Señor Jesucristo, que es el segundo Dios, es el Señor, es el Hijo de Dios, también es Dios, porque sencillamente es un ser poderoso, pero está subordinado al Dios supremo, al Dios más grande de todo el universo, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como bien claro, por ejemplo, lo dijo el propio Jesús o el propio apóstol Pablo en muchos pasajes. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.